Me paré en la ventana de la sala, esperando. Finalmente, el camión de la basura se detuvo junto a la acera. Un hombre corpulento, con un chaleco naranja brillante, se bajó de la parte de atrás, escupió secamente sobre el pavimento y metió mi basura en la compactadora. Subiendo a la camioneta, arrojó sin ceremonia el cubo de aluminio en la carretera. Mi alivio se desvaneció. Dentro del cubo, había una astilla de un pie de largo que quedó atrás, un remanente persistente del perchero. Irrumpiendo por la puerta principal, grité desde el camión de la basura y se detuvo a regañadientes. Forzó una sonrisa, crucé el patio, me incliné y metí la mano en la lata. Agarré la astilla de madera y la arrojé al camión. El hombre con chaleco parpadeó con desinterés mientras se dirigían a la siguiente casa. El compactador del camión presionó hacia abajo con un crujido satisfactorio. Adiós, perchero. Había un extraño consuelo en ello, como si el perchero en sí tuviera algún extraño poder sobre mí, un poder que tras su destrucción se había levantado. Caminando de regreso a la casa, me sorprendí sonriendo, casi sintiéndome feliz. Envolví mi mano alrededor del pomo de la puerta delantera y un dolor agudo subió por mi muñeca. Mi mano se balanceó hacia atrás como una descarga eléctrica. Apretados los dientes, giré la palma de mi mano. Una astilla del tamaño de una aguja estaba alojada entre mi pulgar y el dedo índice. Inspiré, pellizqué la astilla y la saqué de un tirón. La arrojé sobre mi hombro y entré. Cerré la puerta y el pomo del latón se manchó de rojo. Giré mi mano. Una delgada línea de sangre salió del agujero de la perforación, serpenteando hacia la punta de mi pulgar. Envolví mi otra mano alrededor de la herida y regresé a la cocina. Las vendas estaban en una bandeja, encima de la nevera. Los bajé y envolví mi mano. Dándome la vuelta, apoyé la espalda contra la nevera, maravillándome de lo rápido que se había creado mi buen humor. Todo lo que necesito fue una astilla de madera. Pero otro pensamiento se deslizó en mi cabeza. Una parte de mí, la parte paranoica e irracional, quería regresar y encontrar la astilla, sacarla de más allá de los límites de la ciudad y quemarla. De hecho, tuve que luchar contra las ganas de volver y hacer esto. Es un perchero, me recordé. De cualquier manera, me sentí cómodo con la nueva configuración de seguridad. Alarmas en todas las puertas y ventanas. Grandes adhesivos que anuncian el sistema a los posibles intrusos. Incluso, revisé cada rincón de la casa, solo para asegurarme de que nadie se escondía adentro. Todavía no había procesado completamente el hecho de que alguien se tomó el tiempo y el esfuerzo de colarse en mi casa y colocar un perchero en la esquina de mi sótano. No robaron nada, ni siquiera movieron nada, solo colocaron un perchero en la esquina del sótano. Este simple hecho se clavó en la parte posterior de mi cabeza, como una cáscara de palomitas de maíz obstinada atrapada entre los dientes. Inclinado sobre mi computadora portátil en la mesa de la cocina, tomé un sorbo de café negro y amargo. Gracias a la pandemia, ahora todo el trabajo era tarea. Eso estuvo bien para mí. Prefería quedarme en casa antes de cualquier otra cosa, de todos modos. Escribiendo, finalmente estaba cayendo en ese estado de trabajo zen, siempre esquivo, codificando línea tras línea, hasta que... mi teléfono vibró. Vibró contra la mesa de plástico de vinilo, número desconocido. Me acerqué y me congelé. Algo me dijo que no respondiera, algo me dijo que bloqueara el número, pero lo sacudí y respondí de todos modos. ¿Brandon Miller? Dijo la voz al otro lado de la línea. No sabría decir si era una pregunta o una declaración. ¿Al habla? Estoy llamando por la nota, la que está en tu puerta. Sonaba joven, quizás 20 años. De acuerdo, dije. Sí, fui yo quien la dejó allí. No respondí, no supe cómo responder. Mira, sé que es extraño, créeme, lo sé mejor que la mayoría. La cosa aquí es asegurarte de que entiendes lo que está pasando, asegurarte de que te lo tomes en serio. ¿Tiene sentido? Yo no respondí. Mira, sé que piensas que soy loco. Mierda, podría estarlo. Yo solo necesito hablar contigo en persona. Yo... No vuelvas a llamar a este número. Dejé el teléfono, me recliné en mi silla y me crucé de brazos. En retrospectiva, lamento mi frialdad aquí, pero en mi defensa, ya había visto suficiente horror en la vida real para entonces. Mi corazón dio un vuelco mientras continuaban los golpes en la puerta principal. Me deslicé hacia atrás en mi silla y me levanté. Con el puño cerrado, crucé la habitación y abrí la puerta de un tirón. Allí estaba un hombre joven, alto, vestido con una camisa blanca y pantalones de mezclilla negros. Mira, realmente siento ser tan persistente, pero... Inmediatamente reconocí su voz por la llamada telefónica, pero tuve que admitir que su apariencia fue sorprendente. Hasta ahora, me imaginaba a un troll de internet con aspecto de comadreja, que vivía en el sótano de alguien, pero este tipo casi parecía una estrella de cine discreta, vibraciones del joven Marlon Brando. Independientemente, no supe qué decir. Miró hacia abajo pateando con torpeza el suelo, y luego me miró. Solo necesito 5 minutos. Puedo explicar todo y no volver nunca. Sus ojos estaban llenos de sinceridad. Años de sufrimiento escondidos bajo una sonrisa desesperada. Miré alrededor. Otros vecinos estaban dando vueltas. Algunos miraron preocupados. Lo miré de nuevo. Bien. Miró hacia atrás por encima del hombro y luego a mí. No podemos hablar aquí. Vamos a dar un paseo, ¿está bien? Por supuesto. Me considero un buen juez de carácter y él no parecía peligroso. Parecía preocupado. En todo caso, mi curiosidad estaba impulsándome ahora. El gris nublado de la tarde cayó sobre los suburbios. Caminamos por la calle, uno al lado del otro, a 2 metros de distancia, en silencio. Nuestros zapatos rasparon contra el cemento. El olor a barbacoa en el aire flotaba. Miró hacia atrás por encima del hombro. Estábamos a 4 casas de la mía. Primero que nada, dijo mirando hacia adelante de nuevo. Quiero disculparme. Deslizó sus manos en los bolsillos mientras caminaba. Realmente no sé cuál es la mejor manera de abordar algo como esto y lamento ser tan críptico. Pero ni sin comprometerme. Segundo, yo realmente no espero que me creas. A menos que hayas visto algo de primera mano, tampoco me creería. Miró hacia las nubes y entrecerró los ojos cuando la luz del sol, difusa, se proyectaba sobre su rostro. El cielo escupía lluvia ahora, pinchazos helados esporádicos contra la piel. Quizás estoy loco, no lo sé. Mi padre probablemente lo estaba. Quiero decir, eso es lo que todos pensamos cuando finalmente... Sus ojos se llenaron de pesar. Me estoy yendo por la tangente, dijo pasando una mano por el cabello negro azabache. Mira, tómatelo en serio durante las primeras 2 semanas. Y mira, si... es una mierda, es una mierda. Todavía no estaba muy seguro de qué decir. En este punto, creí que él creía. Pero eso no fue suficiente para cambiar mi visión del mundo por completo. Todo lo que puedo hacer es buscar formas de frenarlo. Invite gente, tanta como sea posible. Intente averiguar si hay una manera de detenerlo sin romper las reglas establecidas. Sé que existe la pandemia, pero diablos, invite a un extraño si es necesario. ¿Quién vive en la casa de tu padre? Pregunté con una franqueza que me sorprendió incluso a mí. No lo sé. ¿No lo sabes? Se cogió de hombros de nuevo. No he estado allí desde... Interrumpiendo el silencio, hizo una mueca, mirando a su alrededor como si las palabras estuvieran cerca. Crecí aquí, dijo cambiando de tema de nuevo. Mi hermana y yo solíamos recolectar piñas en el parque. Señaló al otro lado de la calle. Parque era una palabra generosa para un terreno baldío con un par de árboles y un banco. Se los vendíamos a los vecinos, dijo casi sonriendo. Piña 5 centavos la pieza. Sacudió la cabeza como si un escalofrío recorriera su espina dorsal. Mira, tienes que tomarte las reglas en serio, dijo volviendo al tema anterior. Todavía no estaba convencido. ¿No sabes quién vive en la casa de tu padre? Insistí. ¿La vendiste? Dejó de caminar y se volvió hacia mí. No trates de entender esto. Cuanto más tratas de darle sentido, más tratas de racionalizarlo, solo empeora. Suena como un mantra de culto a la muerte. Claro, dije. Tienes mi número, ¿verdad? Asentí. Si pasa algo, tienes más preguntas o lo que sea, llámame. Cuando quieras, en serio, a cualquier hora. A las 4 de la mañana si es necesario, no me importa. De acuerdo. Soy Mitchell, por cierto. Saludó con la mano, se volvió y se alejó caminando por la calle, dejándome aún más confundido que antes. Peor que eso, estaba empezando a considerar la posibilidad de que esto podría ser real, una posibilidad que se volvía aún más inquietante debido al hecho de que había roto casi todas las reglas. Su sinceridad era inquietante. Cuando volví a mi casa, estaba oscuro. Me paré en la puerta de mi casa buscando mis llaves cuando... ¡Brandon! Una voz familiar gritó desde atrás. Me volví para ver a Howie, de pie en la acera. Casi lo no reconocí al principio. Llevaba un chandal azul con un lápiz azul metido detrás de la oreja y auriculares azules alrededor del cuello. A este chico le gusta mucho el azul. Howie, dije. El hijo de Walker habló contigo, ¿eh? Apoyó las manos en las caderas. Asentí. ¿Qué te dijo? Me encogí de hombros, lo mismo que la nota. Howie negó con la cabeza como diciendo, esperaba tanto.
Pobre chico, al menos dejará de molestarte ahora.
Sí, supongo. En ese momento, al lado de la casa al otro lado de la calle, la luz de movimiento exterior se encendió. Howie miró hacia atrás para ver lo que estaba viendo. A través de las grietas de la cerca, una silueta alineada se alzaba contra las tablas. Era difícil de decir de esta distancia, pero casi parecía que alguien estaba allí, mirándonos. Mirando a través de las grietas de la cerca. Pero el patio trasero estaba lleno de basura, por lo que podría haber sido cualquier cosa. Howie se volvió hacia mí. De todos modos, dijo levantándose los auriculares y dándose la vuelta. ¿Quién vive ahí ahora? Howie se quedó paralizado. Bajó los auriculares y se volvió.
No estoy seguro.
¿Nunca la vendieron?
No que yo sepa.
¿Entonces está vacía?
He visto a alguien, tal vez a unos cuantos, a alguien andando por dentro.
¿Alguna vez los has visto afuera? Howie la dio la cabeza, pensando. Claramente nunca le había prestado mucha atención.
No lo creo, pero tengo una memoria de pez dorado.
Se rió entre dientes y se encogió de hombros. Extendió la mano para volver a ponerse los auriculares y... ¡Oh! Su rostro se iluminó. Me quedé atrapado en esto. Sacó un trozo de papel arrugado del bolsillo y leyó. Una fina pieza de metal que brilla intensamente cuando pasa una corriente. Me miró con los ojos llenos de esperanza. 8 letras de ancho, primera letra F, tercera letra L. La luz del otro lado de la calle se apagó. Y una luz interior se encendió. Las sombras de las persianas se proyectaban desde el interior cuando alguien cruzó por la sala.
¿Brandon?
Filamento, dije. Los ojos seguían fijos en la casa del otro lado de la calle. Howie garabateó.
¡Eso es, Dios mío! ¡Eso es!
Sonaba como si acabara de ganar $1,000. Me miró.
Eres brillante.
Volví a mirar a Howie. Me alegro de ayudar.
De todos modos, dijo Howie. Su entusiasmo desapareció de repente. Nos vemos.
Se subió los auriculares y se alejó corriendo. Me quedé allí, mirando la casa al otro lado de la calle. La luz del interior seguía encendida, pero no había más movimiento. Me volví hacia mi puerta y entré. Cerré la puerta detrás de mí, entré en la sala de estar y me paré junto a la ventana. La casa al otro lado de la calle estaba a oscuras de nuevo. Corrí las cortinas y me volví hacia la cocina. El extraño olor a gasolina y cabello quemado aún flotaba en el aire. Encendí la luz de la cocina. Me senté a la mesa y miré fijamente la pared sin comprender nada. Un áspero resplandor fluorescente vibró contra el estuco blanco. Otro pensamiento se arrastró por mi cabeza. Un pensamiento que se estaba deslizando por mi subconsciente durante los últimos minutos. Mitchell, el hijo del vecino muerto, no puso el perchero en tu sótano. Por supuesto, es posible que lo haya hecho, pero... Después de hablar con él, parecía muy improbable. Esto planteó otra pregunta aún peor. ¿Quién puso el perchero en el sótano?
¿Howie? Dudoso.
¿Otro vecino? Puede ser posible. La persona o personas que viven en el sótano. El sonido de una puerta abriéndose interrumpió mis pensamientos. Miré hacia atrás, por encima del hombro. Al otro lado de la sala de estar, en el pasillo de la entrada principal, la puerta del sótano estaba abierta. Solo una grieta. Una delgada línea de oscuridad. Joder. Subí las escaleras, agarré mi navaja de la mesita de noche y bajé furioso. Cada paso más pesado que el anterior. Con el cuchillo, apretado en mi puño izquierdo, abrí la puerta del sótano y encendí la luz. ¡Estoy armado!, dije tratando y fallando de sonar como una amenaza. Si alguien está ahí abajo, dese a conocer ahora. Silencio, nada más que el zumbido de una bombilla. Respiré hondo y exhalé. Está bien, susurré dando un paso lento hacia adelante. Solía burlarme de la gente en las películas de terror por bajar al sótano, pero en ese momento, extrañamente se sintió como mi mejor opción. Era eso, o salir de casa o intentar dormir, sabiendo que es posible que alguien se esconda en el sótano. ¿Llamar a la policía? ¿Y qué? ¿Decirles que encontré un perchero? La mayoría de los policías ni siquiera tienen tiempo para preocuparse por autos robados y mucho menos por muebles extraviados. Ninguna de estas opciones fue atractiva. Llegué a la primera escalera y me detuve en la esquina. De alguna manera, el pasillo parecía más oscuro que antes. Apreté el interruptor de la luz. Un resplandor cálido cayó sobre todo. Espera, la luz no funcionaba la última vez. Di un paso adelante. El familiar olor a pelo quemado y gasolina se hizo más fuerte. El corto paseo por el pasillo se sintió como una eternidad. Finalmente, entré en la sala de recreación. Ambos rincones estaban vacíos. Respiré aliviado y sentí que la sangre me subía a la cara. Una vez más, avergonzado por mi propia paranoia, me guardé la navaja en el bolsillo y me volví, justo cuando algo llamó mi atención. En la esquina de la extrema derecha, detrás de una pila de cajas de cartón, había agua. Una fina capa de tensión superficial se extendía lentamente por el hormigón brillante. ¡Mierda! Nunca dijeron nada sobre fugas cuando compré el lugar. Crucé la habitación y me agaché. También había grumos dispersos de tierra húmeda. No había una fuente obvia de la fuga. ¡Qué extraño! El círculo de agua se expandió lentamente hacia afuera. Lo miré y mi reflejo cristalino me devolvió la mirada. Mi rostro se onduló cuando una sola gota cayó desde arriba. Por supuesto, miré hacia arriba. Nada más que aislamiento y rosa y vigas de 2x4 allá arriba. Podría ser una tubería defectuosa, pensé. Podría explicar los olores extraños también. Arriba, a la vuelta de la esquina, la puerta del sótano se cerró de golpe. Me levanté de un salto y saqué la navaja. Antes de que pudiera procesar lo sucedido, todo se oscureció. Todo. El tipo de oscuridad que hace que todo suene como si estuviera al lado de tu oído. El tipo de oscuridad que hacía visibles tus pensamientos. Busqué a tientas mi teléfono y lo dejé caer sobre el cemento. ¡Mierda! Caí de rodillas, agitándome en la oscuridad, deslizando mis manos por el suelo frío y liso, buscando desesperadamente el teléfono, buscando la luz. El olor a pelo quemado se hace cada vez más fuerte. Sin teléfono, solo hormigón y cajas de cartón. ¡Mierda, mierda, mierda! El pánico se hinchó dentro de mi pecho como un globo, amenazando con estallar a través de mi caja torácica. Me quedé helado. El pánico dejó de crecer. No empeoró y no mejoró. Se mantuvo en el estado de modo de pura supervivencia. Cerrando los ojos con fuerza, me puse de pie. Ya ni siquiera sabía en qué dirección ir. Seguí mis instintos y di un paso adelante. Más adelante, 7 golpes rápidos se tambalearon por la escalera y se estrellaron contra la pared de la esquina. Silencio. Un sonido de deslizamiento raspó contra la pared de yeso, como si algo se levantara. Un escalofrío repugnante recorrió mi espalda. Mi mano se cerró con fuerza alrededor de la navaja. «Tienes unos putos 3 segundos», dije una vez más, sin sonar como una amenaza. Pasaron 3 segundos, 5 segundos, 10, solo silencio. El sonido de mi propia respiración presa del pánico y el silencio. Joder, con el cuchillo apuntando frente a mí, corrí hacia adelante, gritando mi mejor intento de grito de guerra mientras volteaba a través de la oscuridad. Mis tobillos se estrellaron contra el primer escalón y caí hacia adelante, golpeando la barbilla contra la escalera de la esquina.
deslizando y agitando la hoja como un loco ciego todo el tiempo. De pronto, la luz se encendió. Entrecerré los ojos cuando mis ojos se adaptaron al brillo repentino. Apoyado en mi trasero, apoyado en la esquina de la escalera, no había nadie aquí. Miré hacia las escaleras, nada. Miré hacia el pasillo y me quedé helado. De pie, en el centro de la sala de recreación. Astillas rotas unidas con clavos y alambre. El perchero.
Gracias por llegar al final del video. Espero que te haya gustado. Si es así, regálanos un like y comparte para que llegue a más personas. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho y búscanos en nuestras redes sociales como Junto al Caldero. Todos los links los encuentras en la cajita de descripción. Yo soy Paola y nos veremos en otra noche junto al caldero. Hasta otra.